Expresión Universitaria presenta Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan el día de hoy por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM y por las redes sociales de la misma radio. Queremos agradecer a la maestra Susana Carreño, directora de la radio UDG Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cue en los controles, a nuestro amigo Said Roque, que también es parte de este proyecto. Y bueno, invitarlos a que nos acompañen durante esta hora del programa. Que bueno, comentarles o recordar un poco que el objetivo de este programa, de Lo Líquido de lo Absurdo, es abrir un espacio de diálogo, de discusión, de debate, en donde podamos abrir un espacio propiamente de para reflexionar y para charlar y encontrar, sobre todo para encontrarnos con las otras personas, ¿no? Encontrarnos con las otras y con los otros. Y hablar del mundo, de la vida, de la existencia, y el pretexto para ello es partir de un texto, de unos textos, de algunos autores. Y bueno, al final de cuentas, esto permitirá o nos ayudará primero a divertirnos, a pasar un rato bien, un rato de relajación, de cotorreo. Y bueno, poco a poco ir promoviendo la lectura, ¿no? Agradezco también aquí a mi amigo Rosendo, al maestro Rosendo García, quien está aquí a mi lado izquierdo, dirían en algunos otros tiempos, está sentado a mi siniestra. Adelante, Rosendo,
platícanos. Hola, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos otro viernes más, el tercero ya, y esperemos que sean muchos más. Retomando un poquito el porqué el título del programa, está basado o ideado bajo las ideas de Camus y de Bauman sobre lo líquido de la realidad en la que vivimos y lo absurdo que también llega a ser la realidad en la que vivimos. Entonces, creo que ahí está representado muy bien el título y que, a final de cuentas, este programa, como bien dice Marco, es para divertirnos, pero también para reflexionar sobre todo, todas las cosas que nos pasan día con día, lo que pasa a nuestro alrededor, lo que nos preocupa, lo que nos ocupa. Entonces creo que es encontramos el mejor espacio, tanto en radio, que ya está en desuso, pero que hay que volverla a utilizar, y en redes sociales, que es lo que ahorita está en boga y que hay que sacarle otro jugo. Bueno, y el programa de hoy va a estar muy interesante. Tenemos una invitada de lujo. Los tres leímos los libros de los que vamos a hablar hoy. O sea, hoy traemos las herramientas para abordar los temas. Y bueno,
sí, redundar un poquito, ¿no? O más bien contribuir un poquito con lo que mencionas, Rosendo. Fíjate que voy a platicar. Han estado charlando colegas conmigo, personas que aprecio mucho. Y había una maestra, la doctora Carmen Anaya, uh-huh. Me decía: oye, Marco, ¿por qué el nombre? ¿No? Mis alumnos entraron a ver el programa y me decían que no encontraron nada de absurdo. Pues es que eso es lo absurdo, que no hay nada de absurdo, o hay mucho de lo absurdo en el programa que parece que no hay nada absurdo. Al final de cuentas, lo absurdo, como lo plantea Albert Camus, pues eso es una reflexión, es una crítica o una explicación, una postura ante la vida, ¿no? Y para explicar la vida. En toda la reflexión de la obra de Camus, sobre todo estoy pensando en el libro del mito de Sísifo, reflexiona cómo nuestra vida, el mundo, la vida cotidiana es un cúmulo de absurdos, donde creemos que tenemos certezas de la vida y realmente no hay ninguna certeza. Creemos que somos felices y construimos además esa cosa que es felicidad y para nada somos felices. O creemos, lo más absurdo de lo absurdo es, creemos y afirmamos que somos libres, somos sujetos libres y para nada somos libres. Eso es lo absurdo de la vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos sujetos en un mundo posmoderno, sí, líquido, ¿no? Donde la vida es líquida.
Y ya que tocas el tema, en esta semana en clases tocamos el tema de que el único animal que se tropieza con la misma piedra dos veces es el ser humano. Y creo que queda ad hoc con lo líquido de lo absurdo. Porque nosotros podemos repetir patrones, es más, no podemos, repetimos patrones, aunque sean negativos, y no aprendemos la lección hasta después de, no sé, la quinceava, veintiava, treintiava. Es cuando nos damos cuenta de que pues ya no es el camino, ¿no? Y que hay que recambiar, hay que movernos. Pero nos cuesta mucho movernos.
Y lo más absurdo es que luego hasta nosotros mismos nos abrazamos de esa piedra.
Ah, no, claro.
Y nos objetamos más a ella.
Es que nos encariñamos de la piedra. O sea,
hasta besitos le damos.
Sí, sí, sí. Es una piedra a la que llegamos a querer, nos obsesionamos con ella y es nuestro punto seguro. O sea, es nuestra zona de confort. Y eso también hace que no la soltemos. Y cuando por fin la soltamos, a veces ya es tarde, y eso es lamentable, que también ahí entra Camus con su idea del suicidio, que es algo muy humano y que es algo que no fomentamos, pero que hay que tomar como lo escribe él, ¿no? De que es realmente la única decisión libre, regresando al tema de la libertad.
Para ser libres.
Tomando en cuenta esto, y es el espacio.
Y nos abrazamos de esa piedra en búsqueda en esta sociedad donde todas las relaciones se convierten en cosas efímeras, nos sujetamos de las cosas o de algunas situaciones.
O personas. Pues son personas, seres, lo que sea.
No, somos seres condicionados de esas sujeciones, sí. En búsqueda de tener algo estable y algo firme, en búsqueda de tener una certeza en este mundo incierto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso lo líquido, este tema de lo líquido, que es un planteamiento de Bauman, que bueno, es todo esto efímero, que no tenemos certeza, si nos agarramos de cosas o de personas uh-huh. para sujetarnos, ¿no? Para construir de manera ilusoria algo sólido que nos dé rumbo y nos marque el rumbo de nuestra vida. Perdón, Rosa.
Antes de que se me pase, el libro que vamos a regalar hoy es La Voz, de Arnold Indriðason. Es una novela policíaca, es un buen libro. La pregunta de hoy tiene que ver con las lecturas de hoy. La lectura de hoy es El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Y la pregunta es, ¿en qué región geográfica de Jalisco, porque no se vale poner Jalisco en la respuesta, está inspirada la obra? Porque sí, si preguntamos esto, dicen Jalisco, pues ya nos ganaron y no. ¿En qué región de Jalisco está inspirada toda la obra de Juan Rulfo? Esa es la pregunta, para que se lleven este buen libro a su biblioteca. Y
Hay una cosa ahí, sí, digo, ya. ¿Cuál es el libro? Me perdí por estar aquí viendo que Said me estaba haciendo ahí una seña, que me ponga a trabajar, dice Said. No, es bien interesante porque
te manda saludos, Gisela. Es eso. Te manda saludos, Gisela.
Gisela, te amo, gracias por estar, la fan número uno de este programa. Sé que también por ahí están más amigos, más amigas. Juan Carlos Loza, gracias, abogado. Jaime Sandoval, el maestro Jaime Sandoval Avilés, perdón. Era mi coordinador en la prepa, el maestro Jaime Sandoval. Bueno, la maestra Zoraida Rodríguez, que es fan número uno. Sí, César Andrade, gracias por seguirnos.
Gracias a todos.
Fíjate que esta semana tuve charlas con personas bien interesantes. Y bueno, pasando un poquito para hablar del autor y de las obras que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, Juan Rulfo tiene tres obras importantes en general. Tiene una trayectoria en muchos ámbitos. Pero me decía Carmen Anaya, me decía Marco, la doctora Carmen Anaya me decía, Marco, ¿sabes por qué se llama, por qué en la obra de Rulfo le llama
El Llano en Llamas?
Y yo le decía una serie de cosas, bueno, pues porque hace mucho calor, porque es como una olla.
Lo que conocemos,
sí,
¿no?
Lo que sabemos. ¿Tú sabes por qué se le llama?
No, realmente no, o sea, me quedo con la idea de que la revolución y todo eso, esa es mi idea desde que leí la primera vez Allá en Llamas hace muchos años.
Que ahí está el cuento, ¿no? Donde habla que se queman todos los ranchos eso, ¿no? Pues bueno, me decía Carmen Anaya que yo conozco la región cuando estuvimos...
No digas cuál es, por favor, no. Esa es la pregunta. No.
De Apango bajamos para... No. De hecho, viene ahí en el libro de esa descripción. Sí. Me decía Carmen Anaya que en esa región, en ese valle, florece o crece una planta que me parece que cuando se seca se hace muy rojiza.
Okay.
Y se llena todo el valle de rojo y pareciese que está en llamas.
Tiene que ver con el paisaje.
Con el paisaje.
Pues es algo que está siempre ahí y que es importante también de estudiar.
Que está ahí, que hay que estudiarlo, pero que además cómo lo nombramos y cómo lo significamos, ¿no? Los actores, los sujetos,
sí, porque
¿no?
El Llano en Llamas tiene esa significancia. Yo no lo había, o sea, yo no sabía esta respuesta, pero siempre nos vamos a las más obvias, que son las de la novela, ¿no? No es novelas, los cuentos. Y regresando, las tres obras grandes de Juan Rulfo es El Llano en Llamas, que es una compilación de cuentos.
¿15 cuentos?
15 cuentos.
Qué bueno, además, según la edición, porque de repente había... Sí. Quitaba uno, que como cuando andaba de mal humor, quitaba uno en una edición y otra,
o
¿no?
A lo mejor era...
O el momento.
Sí, el momento. Ya luego está su novela, que para mí yo le equiparo a Macondo, a Cien Años de Soledad, o sea, yo la pongo en ese nivel, Pedro Páramo. Pedro Páramo creo que es una lectura que lamentablemente en primaria te obligan a leer un fragmento y eso te aburre, pero ya cuando lees toda la novela en su contexto, pues es un novelón. Y El Gallo de Oro, que realmente no es un libro, no es una novela, sino que es un guión de cine. Y la película es muy buena, se la recomiendo, está en YouTube. Es con López Tarso, María Félix, Pedro Armendáriz, si no estoy mal.
Creo que es Tarso y...
Es López Tarso.
López Tarso, y Félix.
El Gallo de Oro es López Tarso, él es el gallo. Esas son sus tres grandes obras, que creo que son algo... Que debemos recuperar, debemos releer, debemos volver a comentarlas en la mesa el domingo en la familia, porque son tres muy buenas obras y las pueden conseguir fácilmente. Entonces ahí está la recomendación de hoy, y el tema de hoy es Llano en Llamas, y el premio de hoy, el regalo de hoy es este libro.
Y la importancia de volver a Rulfo, ¿no? Es, fíjate, mucha gente dice, es que Rulfo yo lo leí en la secundaria, en la prepa. Pero la importancia de volver a Rulfo, este autor, que es el más importante autor mexicano, o más reconocido a nivel internacional, es leído en China, leído en Japón, leído en Sudamérica. Bueno, su obra, toda su obra es una obra donde es rescata y recupera toda una serie, toda la cultura mexicana de la posrevolución y la época cristera.
La cultura rural mexicana,
posrevolucionaria y cristera, ¿no?
Sí.
En donde raya a la tragedia clásica.
Sí.
Los elementos de la tragedia clásica están ahí en su obra, donde se ve lo humano, donde se ve la fatalidad.
El villano.
El bueno, el malo. Siempre hay bueno o malo. Pero luego está el tema de la fatalidad del destino. Ese destino fatal que muestra además también los temas humanos. Siempre va a estar, va a haber esa relación dialéctica entre la vida y la relación tan cercana con la muerte en el México rural de esa época, que en los México urbano actualmente negamos la muerte, ¿no? La rehuimos.
Pero, ¿sabes qué también es importante de resaltar antes de pasar al segundo bloque, que ya nos queda poco para el corte, de que Juan Rulfo nunca salió de su región? O sea, todo lo que escribe, todo lo que hizo, está inspirado en su región en la que creció. O sea, él no conoció más México y no tuvo que conocer más México para escribir todo lo que escribió.
Va. Para antes de irnos al segundo bloque, yo quisiera hablar un poquito, en un minuto hablar un poco de nuestra invitada. Ella es Ana Elena Martín del Campo, mejor conocida como Anelí Martín del Campo. Ella es originaria de Puerto Vallarta, licenciada en comunicación, maestra en administración de empresas por el centro de empresas por el Centro Interior de la Costa. Es una mujer muy valiente, emprendedora, una mujer que admiro mucho, que quiero mucho, es parte de mi vida. Ella la conozco yo hace años cuando mi familia nos avecindamos en Puerto Vallarta. Ella la conozco, ella participaba en un grupo scout que arropó a mi familia cuando llegamos aquí. Ella es parte, también es muy querida por mis hijos, por eso también lo significativo que está en el ICO nosotros. Y bueno, ella trabaja en el Centro Universitario de la Costa, es profesora, ha sido coordinadora de la carrera de artes y es coordinadora actualmente de la coordinación de extensión del Centro Universitario de la Costa. Vamos al corte y regresamos.
Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Oigan, la verdad, este corte se me hizo larguísimo aquí, ya decíamos, oigan, ya denos chance. Agradecer a todos los que nos están escuchando, viendo, Miguel Canales, gracias por escucharnos, Zoraida Rodríguez Melchor, exactamente, tienes toda la razón, te vamos a regalar ese libro.
Ya tenemos ganadora del libro.
Digo, está la maestra, la doctora Antinia Minerva Muñoz, que es también en todos los programas nos ha acompañado. Gracias, doctora. Ya la tenemos aquí preparada para los próximos programas en el libro que ya platicamos.
Bueno, y la, espérame, Marco, y la respuesta, porque ya tenemos ganadora, era...
Que lo lean ahí en los comentarios.
No hay que decirles. Va. A lo mejor hay alguien de ese municipio que diga, ay, ¿a poco sí?
Ah, va.
Es Comala, Jalisco, en la región sur del estado.
Así es. Y maestra, doctora Tina, le vamos a regalar otro libro a usted porque son casi al mismo momento las respuestas. Nacho Carrillo, saludos. Nacho, gracias por vernos hasta Mazatlán. Miguel Canales, ya lo dije. Mi amiga Carito Flores desde Miravalle, desde el reino de Miravalle, en Guadalajara. Ali Ríos, Rafael. Por ahí vi al doctor Jorge Telles López, que andaba por aquí conectado, al rector de este centro universitario. Gracias, doctor Jorge Telles, por seguirnos. Y bueno, vamos a Claudia Quintero y bueno... Dale.
Ok. Rosario. Sí, porque si
te dejo... No, vamos a ir. Si te dejo, das puro compa. Hoy, sí. Ya se conectó el nuevo Rosé, el Said, para aumentar el rating. De nuevo, nos quiere meter gol.
Está bien. No, y al rato vamos a obligar a los alumnos a que hagan un resumen del programa. No,
yo creo que si nos acercamos más para que... Ahí se vería bien, Andy. Sí, va.
Okay. Bueno, ya aquí la invitada de lujo del día de hoy. Andy, ¿por qué le era Rulfo? ¿O cómo fue tu acercamiento con Rulfo?
Bueno, primero quiero agradecer la invitación que me hicieron a este programa. Vine el primer día, yo dije, yo ahí voy a estar a darles.
Nuestra madrina aquí estuvo.
muchísimas gracias. Y también esas palabras, de verdad, me llegaron al corazón. Marco, mil gracias. Sí, efectivamente, en los Scouts hace bastantes años y es mutuo, de verdad. Sí, al maestro Rosendo también, muchísimas
gracias.
De verdad, ya pues, algunos añitos, cuando me pide la sembración, yo, ay, ¿qué pongo? Y ya dije, estoy vieja, ya 23 años aquí en la universidad.
No, y los que te faltan, ¿eh? Los que te
sí.
faltan.
Ya es un rato, ya es un rato.
Ya un ratote. Y justo cuando estábamos platicando, le dije, híjoles, lo leí hace muchos años, justo lo que comentabas en secundaria.
Sí, es un libro que te enseñan en la primaria y secundaria y que...
Por ahí le dije, déjame volver a retomarlo, todo el asunto. Y recuerdo... Voy a comentar lo que al momento que dije, bueno, ¿qué voy a recordar? Entonces dije, a ver, piensa un poco al pasado y checar. Y es y algo que comentábamos en el comercial de por qué se llamaba el Llano en Llamas. Recuerdo, tenía una maestra maravillosa que al momento de contarnos las historias, que es algo de lo que es... El Llano en Llamas, que es algo de lo real con lo mágico, lo ficticio, y nos ponía a imaginar. Uh-huh. Entonces, y yo como aquí de Puerto Vallarta, pues era muy cercano.
Sí.
Hay partes en que te está tan explícitamente bien redactado que del olor, de la orina, de la mierda del animal, y dices, lo vivo todos los días.
sí, es cierto.
O sea... Y bueno, y actualmente también llegan las vacas. Sí, aquí.
Aquí
me voy. Hace más de 40 años.
Aquí en el CUC de repente tenemos visitas, un rebaño de vacas, de vecinos de aquí que entran al centro de la costa. Sí, es cierto.
Entonces es retomar que todo esto es parte de nuestra realidad, y más si vives en estas áreas, o si en algún momento de tu infancia, aunque vivas en la ciudad, no falta de que, ay, el fin de semana vamos a ir al rancho,
sí.
O vamos a ir a una zona rural, y te recuerda todo eso, ¿no? Que dices, wow, qué padre, y yo que soy de Vallarta, a veces ya tengo que salirme,
desprenderme
de todo esto para volver a vivir todo lo que Juan Rulfo nos dice en su lectura de Llano en Llamas. De verdad, muy emocionante. Y el volver a retomarlo, hasta escuchas, de verdad, el sonido de cada actor.
Sí, 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 sí. Imaginas las voces.
Sí, exactamente. La sientes.
El sudor cuando estás...
De que, ay, que estoy...
Sudor sobre sudor.
Viendo, ¿no? Y sí, claro.
Sí, así. Cuando habla de que alguien lleva una gallina, ¿te imaginas al fulano escondiendo la gallina en el gabán?
Sí,
y
claro.
Nada más que saca la cabeza para soplarle y todo eso, dices, es que sí, sí, sí puedes imaginártelo.
Sí, por supuesto.
Y eso es lo interesante de Juan Rulfo, de que te imaginas todo el suceso, cómo van cansados, van enojados, porque bueno, el primer libro es Nos han dado el cuento es Nos han dado la tierra, y es una tierra que no sirve. Y
Ellos saben que no sirve, pero aún así pues fue la que les tocó.
¿Y qué hago con ella?
¿Qué hago con ella? Y antes de entrar a cada uno de los cuentos que nos propuso Hanelí, que son dos cuentos los que vamos a hablar específicamente, que nos, es, se llama Nos han dado la tierra y Diles que no me maten. Antes de entrar a eso, lo que dice Hanelí es bien interesante. Cómo Rulfo, Dante Medina, un escritor, un estudioso de la Universidad de Guadalajara, literato, poeta, él decía, es que Rulfo, hace años en una conferencia, recuerdo, decía, Rulfo es un pintor de las letras. Rulfo pinta. Y cuando está hablando y cuando estás leyéndolo, estás reconstruyendo todo eso y te transporta al espacio del lugar, ¿no? Y te transporta a casi, casi tú estás oliendo el sudor de cuando la gente va caminando. Sí, sí. Y que, oye, y luego no escuchas ladrar a los perros y se te viene aquí el ladrido de los perros,
pero lejos.
Pero a lo lejos, sí. Ves la luz y te imaginas, te transporta. Y esa es la grandeza de Rulfo. Por eso Rulfo ha trascendido, pues, ¿no? Es bien interesante. Entonces, Anelía, a ver, cuando tú releíste esta obra, ¿qué te movió de hilos sensibles de tu pasado? No sé si pudieras comentarnos, porque al final de cuentas la lectura sirve para movernos la memoria, pues.
Por,
¿no?,
supuesto.
No sé si quisieras comentar un
poco. Me dio mucha nostalgia, la verdad, porque hace saber, bueno, su servidora a veces hace comparativos de lo que ahora eres, ¿sí? De la personal, y puedo agarrar de algún tema del que comentaste, de Diles que no me maten, lo puedo retomar a situaciones reales de ahorita, en la, sí, actualidad.
Totalmente.
¿No? Aunque haya pasado hace muchísimos años y lo leí en ese momento, pues era una chiquita, digo, tus hijos estando chiquita de tamaño, pero
pero muy grande de corazón.
Muy grande de corazón, exactamente.
Y no más.
Entonces, sí hago esa comparativa y también cómo uno va madurando con las experiencias y de cómo una y otra vez él pide y nosotros a veces pedimos también las cosas, uh-huh, y lo que comentábamos y volvemos a tropezar mil, sí, veces a, sí, veces, sí, con, sí, la misma piedra. Entonces hago ese análisis de mi pasado, de lo que viví. Me dio una gran nostalgia, la verdad, se me enchinaba la piel, de verdad, me y no sé si me vio en ese rato, yo sí me tengo que,
sí,
como,
sí,
que
sí,
aislar,
inmersa en la lectura,
exactamente, me tengo que aislar y salirme de los concretos literales y estar un poco cerca de la naturaleza, porque habla mucho de la naturaleza. Sí. Entonces, el estar en contacto también, buscar esos encuentros con la naturaleza, si estás hablando de algo tan profundo, te conectan más con tu imaginación, con todos tus sentidos, ¿sí? Y lo imaginario de lo absurdo.
Totalmente.
Sí, claro, claro. Y bien interesante, porque al final, lo que dices, a ver, cuando lo leímos de jóvenes, digo, yo es la tercera vez que leo el Llano en Llamas, la tercera vez, no lo he oído más veces, no. Pero yo empecé a leerlo y recordaba lo que en aquellos tiempos, yo me acuerdo que mi maestro Chuy Ledesma en la secundaria nos puso a leer ese libro y después montamos obras de teatro representando la obra. Entonces me movió también esos hilos, ¿no? De que,
sí,
regresar.
El recuerdo, ¿no?, de tu escuela, de, ¿sí?, tus compañeros y todo eso.
Sí, pero además le entiendes otras cosas. Digo, hace como 6 años lo había vuelto a leer para otro tema. Pero ahora que lo empiezo a leer, me empiezo a detener mucho en 2 elementos o 3 elementos que están muy presentes en la obra, que no los había visto antes, ¿no? Es esa relación de la muerte y el amor. Muerte y el amor. De manera constante en su obra está la muerte y el amor. Y el amor, el concepto de amor, recuerden que tiene una raíz griega que es ausencia de muerte, ¿no? Entonces, ese es bien interesante eso. Pero ¿en cuál otro elemento me llamó mucho la atención? La esperanza de las personas, pero sobre todo la desesperanza.
Sí, lo que te iba a decir.
La obra, digo, cuando dicen, oye, ¿cómo termina la obra el cuento de No oye ladrar los perros? Cuando dice, aunque sea me hubieras dado esa esperanza, cuando le reclama al hijo muerto, digo, no vamos a hablar de ese cuento, pero es la esperanza, pero es la desesperanza del hombre porque vivimos en un mundo absurdo. No, una vida absurda.
Sus cuentos no son nada esperanzadores.
No, pero está la esperanza.
Pero los de Llano en Llamas son el México postrevolucionario.
Desesperanzado.
Que no sabe qué hacer, que no saben a dónde ir, y donde le dicen, pues esto es tuyo, pero pues no lo quiero. pero me mandan para allá y me quitaron mi... Bueno, ya cuando lleguemos al libro, les quitan cosas que para ellos son importantes y los mandan a sus tierras, tierras que no sirven. Entonces,
y en la siguiente
parte, no hay esperanza.
En la próxima parte, pues, si me permite, vamos a hablar de los dos cuentos precisos, Nos han dado la tierra y Diles que no me maten. Ahorita tocaría escuchar, Rosendo propuso la canción de El Barzón.
Que va muy de acuerdo, ¿eh?
Que va con el tema, pero es con una versión de La Maldita Vecindad. En el Face no se va a escuchar, en la radio sí, pero si ustedes pueden ahorita, métanse al YouTube.
Y busquen el video.
Pongan el video, La Maldita Vecindad cantando El Barzón, que es una canción bien interesante, ¿no? Entonces nos vamos a la canción y regresamos. No se vayan, por favor.
Me decía mi prenda amada que no hay el patrón.
Llámanos al 322-226-2233. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Bueno, muchas gracias a Ares Ávila, nuestro amigo Ares Ávila, Rafael Aela, Gaby González, Violeta Sandoval, Carmen Romero, y ya no me aparecen los demás, pero por ahí veía a mi sobrina Paulina, Paul Delgadillo, y bueno, ya no me salieron las demás personas que están por aquí viéndonos. Espero que se hayan escuchado la canción del Barzón, que la hayan puesto ahí, es una canción muy ad hoc
sí, a los tiempos, bueno, al tema, ya, ¿no? La elección de la canción es una canción viejísima, es de dominio popular. La cantaron cantantes de ranchera, tríos y un montón de artistas, pero esta versión es más actual, ni tanto, de La Maldita Vecindad, pero el tema es un tema que queda con Juan Rulfo. Habla sobre los latifundios de la época de don Porfirio Díaz, de cómo el campesino era un trabajador muy explotado, tanto por el patrón, la tienda de raya que era del patrón. Entonces habla sobre este trabajo precario a finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, por eso queda muy ad hoc con el tema de hoy. Y nada más para...
¿Aclarar?
Sí, Rafaela, muchas gracias por la aclaración de que Comala es Colima, pero la Comala del llano Llano en Llamas, es el pueblito de Comala, Jalisco, que está en esa región no es Ollatán. ¿Cómo se llama este licor muy barato? Se me fue el nombre totalmente. Tonaya.
El Tonaya.
Tonaya, se me fue el nombre, perdón.
El que tomaba en la prepa. Ese,
sí, las aguas locas.
Bueno, perdón.
Sí, bueno, pero bueno.
Oye, están viendo desde Comalas. Montreal, una querida amiga, Clara, nos está viendo desde Montreal.
Muchísimas gracias.
Mi primo Fermín Guerrero. Ahora sí que de nuevo la familia, los amigos y bueno, muchos compañeros del Cucosta, les agradecemos que estén aquí con nosotros, ¿no? Sí, bueno, dale, Rosendo, ¿no? Y vamos a...
No, pues ya retomando el tema. Sí, retomando el tema.
Hablaríamos de los dos cuentos.
Hablaríamos de los dos cuentos. Que escogimos y empezamos con...
El que tú quieras, Anneli, de lo que tú quieras platicar y ahí vamos dándole, ¿no?
Ah, muy bien. Voy a leerles un pequeño fragmento que me gustó. Ya lo podemos... Ahorita vamos a ver qué tanto lo podemos retomar aquí en la vida. Y dice así. Esto... Con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco. Pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. Se me hace un párrafo.
Es desgarrador, porque es una queja, ¿no? Sí. Es una queja, y en el contexto del libro, del cuento, es una queja de un padre hacia su hijo.
De que se llama el cuento Diles que no me maten.
Diles que no me maten.
Sí, este cuento de Diles que no me maten, a mí me mueve. Digo, estamos hablando, habla de una persona que va a ser fusilada,
sí.
Una persona que ha estado, no me acuerdo si era salteador de caminos o andaba de levantado.
Era levantado, pero era de los contrarios, cayó en un enfrentamiento prisionero y por eso lo llevan a fusilar.
Y manda a su hijo, ¿no? A que negocie por él.
Sí.
Y lo más absurdo de la vida es esto, ¿no? Que al final de tu vida, que además es seguramente un hombre de 50 años máximo, porque sí, la expectativa de vida...
Época.
Es esa de 50 años, en donde está ya al final de su vida, pero es, quiero vivir, sí, no sí, quiero sí. Saber nada, algo así dice una frasita.
Se está aferrando a la vida.
Pero vivir para qué, ¿no? ¿Para qué seguir viviendo?
Claro,
¿no?
y regala todo y ha pagado con todo lo que tiene y se queda sin nada.
Pero este... Sería la segunda, no pasa nada. El programa pasado fuimos bautizados con groserías en este programa. No pasa nada.
Yo lo escuché por estar viendo aquí los comentarios. No me tiro aquí con los comentarios.
No, bueno. Pero bueno, ¿para qué vivir? O sea, esa es creo que la pregunta de la lectora que nos hace Anneli aquí en este momento. ¿Para qué vivir cuando estás en un momento donde México está convulso, donde la gente se muere a montones en las batallas, en los saqueos? Y este deseo, porque al final de cuentas es el deseo de vivir. ¿Para qué? No sabemos, pero necesitamos vivir, queremos vivir. Como sea, mal, bien, precario, en la riqueza, pero queremos vivir. Y eso es muy humano.
O sea, claro. Y como lo que comentaba, cómo puedes retomar a veces fragmentos y ponerlos en la actualidad.
En tu contexto.
En tu contexto, exactamente. ¿Por qué quiero vivir? ¿Por qué quiero estar no libre con ciertas leyes, con ciertas reglas? Sí, que estamos en una sociedad y por qué quiero vivir. Y algo que yo les comento, retomando a los estudiantes, que les digo mucho, si no puedes tener lo que quieres, quiere lo que tienes.
Sí.
Ama lo que tienes. ¿Sí?
Solo vive. O sea, la frase esa es, no tenía ganas de nada. Solo de vivir.
Vio, no, pero ya está.
Pero en el momento que está, lo absurdo de es que es
que
al momento de morir.
Punto de que va a morir.
Es que esa es la parte compleja, que tienes que llegar a ese punto para poder decir, ahora sí quiero vivir, sea como sea, cuando toda tu vida la desperdiciaste o hiciste otras cosas que no tienes que hacer. Entonces creo que ahí es la parte que nos debería poner a reflexionar, pero malamente no lo hace, porque tendría que meter a Schopenhauer en esta plática.
Dale, hasta que
Schopenhauer dice que lo que nos mueve es el deseo. Cuando tenemos lo que deseamos, mientras que no lo tenemos, somos infelices. Lo tenemos, lo gozamos efímeramente, y otra vez volvemos a ser infelices porque ya deseamos otra cosa muy diferente. Y es el caso. O sea, tengo la vida, me la van a quitar, quizá no me la quiten, la vuelvo a recuperar, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el deseo de tener esa vida? ¿Vas a hacer algo mejor? ¿Vas a cambiar? ¿No vas a cambiar?
Y lo rico, digo, porque vamos a tener un programa especial de Schopenhauer, ¿no? Pero lo interesante de este, de toda la obra, pero en este, en el de Diles que no lo maten, cómo en los trazos de Rulfo te transmite esa angustia. O sea, sí llega a hacer que el estómago se te ponga así como hecho bolita, te sudora. Bueno, a mí cuando estaba releyendo el fin de semana, la sudoración en las manos, ¿no? El verte en el lugar del otro, que es lo que te transmite, ¿no? Hasta casi lo escuchas, esa respiración llena de angustia y de ansiedad, ¿no? Y luego de repente ves y dices, cada cuando nosotros nos preguntamos, digo, quiero vivir, sí, pero en cada cuando lo reflexionamos y lo pensamos. En nuestra vida cotidiana no lo estamos pensando.
Es algo que damos por hecho.
¿No? Damos por hecho, ¿no? Damos por hecho.
Siempre que abrimos los ojos, pues ya estoy vivo y a lo que sigue, ¿no?
Creemos, o sea,
que
no, eso es lo normal.
Sí.
Creemos que estoy vivo porque es normal, Anneli, ¿no?
Claro.
Pero es lo más anormal el estar vivo.
Y fíjate algo.
Olvidamos el ser agradecidos.
Totalmente.
Sí. Y de esa pasión, digo, bueno, a mí me apasiona muchas cosas. Y con mucho entusiasmo y todo, y sobre todo dar clases, y lo pierde. Y a veces necesitamos pisar fondo de que estamos ya en la línea, de literal, de que a punto de darnos un balazo. ¿Es amor y paz? O
¿qué nos da? Cada minuto.
Ah.
También amor y paz.
Digo, ya estamos en el 14 de febrero.
¿Qué les parece, Meli? Si nos vamos a escuchar un audio que grabó la maestra...
La maestra Layali.
Layali, que nos hizo el favor de grabar.
Adelante.
La maestra Layali, escuchamos el audio, nos vamos a un corte
y regresamos
a continuar charlando sobre esto, ¿no?
Manden sus comentarios, sus saludos.
Que aquí ya se me trabó, no me deja ver comentarios. Bueno, está Fermín.
En la página de Facebook, si no, escuchen en Radio UDG Puerto Vallarta.
Meli, te mando saludos, Janet Carrillo.
Ay, muchísimas gracias.
Está Juan José Montes de Oca, está mi amiga en gracia Ingrid Colima, mi primo Fermín Guerrero. Ahí va, pura familia. Rosendo, ¿tu familia dónde está? ¿Toda la familia chilanga?
No, mi familia está regalada.
Vámonos al audio. Gracias.
Mi nombre es Adriana Layali. Traigo para ustedes el fragmento del cuento Nos han dado la tierra, del libro El llano en llamas, de Juan Rulfo. Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo.
Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. Y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo todavía está muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo los cuento. 2 adelante, otros 2 atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato, como a eso de las 11, éramos 20 y tantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando, hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasaba por encima de nuestras cabezas. Y pensamos, puede que sí. No decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar. Se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera. Y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí, así son las cosas. Por eso, a nadie le da por platicar.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Regresamos aquí en Lo Líquido de lo Absurdo. Te gané.
Oh, ya me quitaste la chapa. El doctor ya nos está viendo y sabe que estamos aquí trabajando, ¿eh?
Sí, damos la bienvenida al grupo de turismo del turno vespertino, que el doctor Edmundo Sánchez.
Andrade Lomo.
Edmundo Andrade, quien fue padrino de este hermoso programa. Y muchísimas gracias. Sí, estamos con todo aquí en el programa.
Neta, sí, cuando quieran hacer un programa de radio, sí les recomiendo a su padrino, que el doctor Andrade, Edmundo Andrade, sea su padrino, porque además se va a jalar la banda, los estudiantes de la carrera de turismo, que luego le preguntamos de qué semestre son y ya no se ve de qué semestre eran, ¿verdad? Pero bueno, aquí estás, digo, gracias Edmundo, gracias chicos, chicas, gracias por estar aquí con nosotros.
Y regresamos con uno de los cuentos y gracias a todos los que nos están escuchando y nos están escribiendo. Y aquí se nos va la vida en diciendo los saludos, pero se nos ha dado la tierra. Eso es uno de los cuentos maravillosos de Juan Rulfo y quiero compartir una pequeña lectura. Pero sí hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice, son como las 4 de la tarde.
Y aquí, y bueno, está, te quedas así, ¿no? Esta parte de este cuento de nos han dado la tierra, digo, había esto una parte de la desesperanza, ¿no? O sea, ¿qué nos narra? Nos narra 4 sujetos que iban más antes, se fueron desperdigando en el camino, pero 4 personas que van con la esperanza de tomar posesión de su tierra, que después estaba molestado, pero se van dando cuenta que
no es nada. Es que no es la esperanza. Son 4.
Por eso, eran un grupo. Valió cuerno.
Eran un grupo de revolucionarios, se acaba la revolución. Viene la repartición agraria y a ellos les toca el llano. Ellos conocen el llano, porque en su plática de mientras caminan, ellos van hablando de que les tocó lo peor. Les tocó la tierra donde no se da nada, donde no crece el zacate, donde crece muy poco zacate, donde no hay agua y no saben qué van a hacer. Alguien dice yeguas, ¿y cuáles yeguas? Y aparte, les quitan los fusiles, les quitan los caballos.
Les quitan la esperanza.
Les quitan la esperanza, o sea, no tienen esperanza de nada.
Que, ojo, a ver, yo sí quiero insistir en eso. Hay una parte que la voy a leer, perdón, ahorita
adelante.
Estamos con lecturas. Es, uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado. Al final de esta llanura, rajada de grietas y de arroyos secos, pero sí hay algo. ¿Y sabes qué hay? La desesperanza. sí hay algo, la esperanza de la desesperanza. O sea, a final de cuentas caes en la desesperanza, pero hay una esperanza. Sí, la desesperanza. Y caes y caes en la frustración. A ver, no sé si me logras entender, porque tú estás muy de que no hay, no se plantea la esperanza. No, es que claro no. Que sí se plantea, pero la esperanza fallida, la esperanza no lograda.
Entonces no es esperanza.
No, claro.
Durante el que van caminando tienen la esperanza de encontrar algo. Pero durante todo el camino
te va matando, te va matando.
No, pero es que espere.
En todo momento de la obra hay esperanza.
Sí, pero es que desde el principio ellos saben que lo que les tocó es lo peor.
Ah, sí, claro. O sea, no dicen, pero al final, ellos saben que al final hay algo.
Sí, sus tierras.
¿Y qué se van a encontrar?
Pues el llano.
Lo que los va a matar de nuevo.
El llano que no sirve.
Los va matando.
El llano que no sirve.
Es que es eso.
Y luego cuando tienen la plática con el que reparte, el que reparte dice, a mí me dijeron que eran sus tierras. Si quieren discutir, vayan con otro fulano. La burocracia.
El Estado.
La burocracia.
Con el centro. Es lo que te tocó y eso no me compete a mí.
Vete con el otro.
¿Y qué haces?
Y tú como que piensas, sabes, si voy con el otro va a ser lo mismo. Entonces, es la desesperanza total.
Pero estas cuatro personas, o estas personas dicen, es que no queremos, no estamos peleando contra el centro, estamos peleando contra el llano. Uh-huh. No es el centro, no es que nos den la tierra, es el llano. Y aquí, ya el contexto. Cómo Rulfo muestra de una manera...
Descarnada.
Sí, descarnada, desgarradora, muy humana, el fracaso rotundo del reparto agrario. Y se dice con esas letras. Sí. O sea, hay un fracaso en el reparto agrario y que es lo más terrible es las dos exigencias de la Revolución Mexicana. Una es el sufragio efectivo, no reelección.
Y la otra es la tierra.
Y la otra es la tierra que se traduce en reparto agrario. Y el que Rulfo dibuje o plasme de una manera tan así, ¿no? Como lo hace, es fabuloso. Pero bueno, ¿cómo nos describe este fracaso del reparto agrario? Ergo, el fracaso de la revolución, porque viene acompañado con que en las instancias gubernamentales no cambió nada, porque siguió habiendo el tema de la corrupción, el tema del reparto discrecional. No cambió nada en el gobierno.
Y el otro fracaso está en qué pasa cuando tú has sido campesino y has estado bajo el yugo de un amo y de repente otro gobierno te dice, toma tus tierras, pero son tierras...
La tierra que no vale nada.
Aparte que no vale nada, tú estás acostumbrado a ser forzado a trabajar. Ahora es trabajar por tu gusto. Pues no estás acostumbrado a eso. Entonces, como nadie ya te está obligando a sembrar, que ese también es un fracaso en el México contemporáneo, ¿por qué no somos tan productivos agrícolamente?
¿Por qué no tenemos independencia alimentaria?
Exactamente. Porque tenemos cientos de tierras sin usar.
Y que además el país no es totalmente, o sea, no es tan proclive para la agricultura,
no somos el país más agrícola, eso sí.
Exactamente, aquí en Puerto Vallarta simplemente nos estamos quedando sin tierras agrícolas.
Pero nos encantan los edificios.
Claro.
claro. Y no tenemos y eso genera una calidad de vida complicada, ¿no? Simplemente claro, tú quieres, vete a comprar un mango y cuánto te cuesta un mango, ¿no?
Sí, por supuesto. Y cómo estos edificios están acabando con toda esta tierra, que vamos a convertirla completamente árida. Que ya no tengamos ni dónde poder sembrar absolutamente nada. Los ríos cada vez...
Más secos.
Más secos, hay menos lluvias y nos estamos convirtiendo...
Y que eso es parte en un llano en llamas, pero con olas. Sí. Un llano en llamas, pero con olas.
Con olas que no podemos usar.
Además, ¿no? Y que es parte de tus temas en los que tú te mueves, Anneli, ¿no? Sí. La defensa de esto de los medios, del medio ambiente.
Por supuesto.
Que estás ahí muy metida y muy activa,
¿no? Y muchos,
¿no?
También de repente veo algunos comentarios recientes de que atraparon un cocodrilo. Oye, y comentarios muy...
Sí, no, o sea,
de qué bueno.
De la ignorancia.
No, exactamente.
De la ignorancia.
Impresionante, y no solamente de eso, sí, vamos a construir esto, pero espérame, ¿por qué llegas y talas el árbol? Nos estamos quedando, como dice aquí, un llano en llamas que va a ser imposible en un futuro poder sembrar algo,
sí.
Poder beber, dijeran por ahí, beber del agua del cual, de quien ya nadie va y bebe.
El nuevo llano en llamas es la urbanización.
Por supuesto.
Es el nuevo llano en llamas donde, como
estamos encima de un comal.
Totalmente.
Y podemos
sentir el calor cada vez más fuerte, y en vez de preocuparnos por hacer islas de árboles, ¿no? Es talar y pues lo que siga ya será para los demás.
La desesperanza de la ciudad. La desesperanza de la ciudad, de las personas. Pero fíjense, en este momento que hablamos de desesperanza, nuestro amigo el doctor Camilo Patiño me acaba de compartir una fotografía hermosa. Así no la puedo compartir aquí. Acaba de ser papá. Felicidades, Camilo.
Muchas felicidades.
Qué chido, Camilo. Qué hermoso. Felicidades. Pues ya estamos entrando a la última parte del programa. Perdón, con eso, pero bueno.
No, está bien. No, y aparte.
¿Cómo que no hay esperanza? Ahí pone la foto, ¿no? Ahí está.
Hablamos mucho a Camilo y.
Pues por ellos hay que tener esa esperanza de no convertir nuestra ciudad en un llano.
En un llano en llamas.
En un llano en llamas. Con olas.
Con olas.
Sí. No, bueno, pues ya para un poquito cerrar, ya ir cerrando, porque ya nos quedan unos minutitos. Ya hemos reflexionado varias cosas. Agradecer, yo creo que ya es momento de ir agradeciendo, ir cerrando. Agradecer a Nelly, el que está aquí con nosotros, de verdad, de corazón.
Se me fue.
Rapidísimo.
Como líquido, como agua.
Se va volando porque como es una plática entre amigos, y es una plática que fluye como el agua. Se nos va volando esta hora.
Que debimos haber grabado la discusión que tuvimos en el intermedio de mientras había los comerciales, lo habíamos puesto, ¿no? Creo que también se puso bueno ahí, pero bueno, ya habrá otro momento. No sé si Rosendo, si quieras decir algo más, Anel.
No. Los invitamos para el siguiente programa con otro autor. Va a ser sorpresa. Y bueno, es agradecer.
No, ya tenemos el autor. Es...
Sí, pero no, ¿para qué lo dices?
No, porque vamos a promoverlo, amigo.
Ah, bueno, sí.
Para que vayan leyendo. Es Augusto Monterroso, el invitado va a ser nuestro amigo, el maestro Said Roque, Augusto Monterroso, con dos cuentos, bueno, el dinosaurio es poema, ¿no? El mundo nos podrá explicar.
El dinosaurio es el dinosaurio, sí, así déjalo.
Y el eclipse, Anely, ¿quieres comentar algo más antes ya para poder darse el cierre a nosotros?
No, muchísimas gracias, y de verdad está padrísimo el programa.
No, gracias a ti, porque...
Muchísimo, se me fue literal
sabemos
agua,
que tu agenda es apretadísima. Ahorita vas a ir corriendo.
Voy corriendo al Auditorio Cifuentes, que tenemos una obra de teatro. Entonces,
va a estar
haciendo comunidad, trayendo todos estos espacios a los estudiantes, que justo también platicamos hace un momento, y invitarlos también a que vengan, hagan proyectos de radio. Tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que pensar.
Muchas cosas que hacer y construir.
Muchas que hacer y construir. Y como dice nuestro rector, haciendo comunidad son las cosas con las cuales se pueden lograr. No podemos hacer las cosas solos. Claro. Sí, muchísimas gracias también a Susana Carreño, directora de Radio Universidad, y a todos los chicos que están en controles. Y...
Sí, yo agradezco. Nos van dando señas, nos van guiando. Y agradecemos a la maestra Susana Mendoza Carreño por abrirnos este espacio. Gracias, Said, por todo tu apoyo desde allá, que nos vas guiando. Al arquitecto Jorge Cue, a Chepe Gómez, a mi compañero y amigo marciano, Rosendo. Rosendo, ¿quieres decir algo más antes de irnos?
No, pues nada más agradecer su compañía. Los esperamos el siguiente viernes.
¿Ya tenemos Facebook?
Ya tenemos Facebook, tenemos Instagram.
Lo líquido del absurdo es el Facebook. Uh-huh. Y el Instagram es...
Pero es lo mismo, ¿no? Lo líquido... No,
líquido absurdo.
El que los
síganos.
Hizo, el que los hizo es el hombre de redes sociales.
Ese. Síganos en el Instagram, porque nada más tenemos 3 seguidores en líquido absurdo. No, ya tenemos 7.
Para Marco son importantes los followers, no sé por qué.
Sí. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Todos.
Doctor Tellez, sí seguimos trabajando, aquí estamos. Gracias por seguirnos, doctor.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.